Pero más allá del aspecto cuantitativo, que es dato, lo importante es lo cualitativo, lo que dijo el tribunal ayer en comparación con la acción nuestra. Y allí puntualizaría un dato relevante, entre otros, que es el siguiente, que el tribunal consideró y condenó a integrantes del aparato de inteligencia militar que operó en San Rafael. Esta sentencia es muy particular y yo diría casi única en el país, porque en materia de inteligencia militar, que fue un aspecto muy importante en la represión ilegal del terrorismo de Estado, al punto que en los manuales, en los reglamentos, se la establecía como prioritaria en la, entre comillas, lucha contra la subversión. Y este es por motivos que vienen, es largo contar esto, ¿no? Es motivo histórico, sí. Viene de la enseñanza de la escuela francesa, de la guerra contrarrevolucionaria. Bueno, esto, el juzgado de, el Tribunal Oral de San Rafael ayer pasó de los, de las palabras a los hechos, a la prueba, y demostró cómo en San Rafael actuó un aparato de inteligencia militar al condenar a tres de los miembros que están estaban en el juicio, y estos están prófugos, estos están fallecidos, pero es un dato trascendente, ¿no? Solamente se cuenta con pocos antecedentes, hay que remontarse a Capital Federal para analizar la sentencia en contra del Batallón 601 de Inteligencia, que era el principal, el motor, la cabeza de inteligencia. Pero en el interior del país hay pocos fallos como estos donde se haya juzgado al aparato de inteligencia. Eso por un lado, más allá de las diferencias que encontró el tribunal con la acusación. Eso también es un aspecto que me gustaría puntualizar. O sea, eso es para quienes piensan que estos juicios están amañados, ya están decididos de antemano, que nosotros formamos una suerte de cofradía con los tribunales, que ya, eso es falso, o sea, el tribunal escucha las partes y por ahí sigue a la fiscalía, por ahí sigue a la defensa, y por ahí no sigue a ningún lado. Entonces, es como todo tribunal en cualquier lugar del país por delitos comunes, o sea, lo que pasa es que esto tiene una trascendencia enorme a nivel histórico. No. Eso por un lado, sí.
No, le quería consultar, sí, doctor, y en este sentido de lo que venía haciendo referencia a usted, fundamentalmente con lo que se ha juzgado a la hora de la inteligencia que llevaba adelante el Estado a través de sus fuerzas, evidentemente. Digo, uno pensando en ese momento histórico y reflexionando acerca de lo que era San Rafael en ese momento, le cuesta a uno pensar que una ciudad del interior, pudiera tener todo ese aparato, y digo, por cómo se han desarrollado los hechos, y ya el segundo juicio y uno tercero muy cerca, podríamos decir, hace la referencia a que había muchas personas involucradas en esto, para una ciudad como San Rafael.
Está bien la pregunta, yo sé a dónde apunta, y es más, también está la pregunta que lo abordamos nosotros en los alegatos. O sea, alguien podría escucharme y decir, bueno, si la ciudad de San Rafael era una ciudad que tenía 65, 70 mil habitantes, era importante, era necesario un aparato de inteligencia para... Y la respuesta es sí, era necesario por la concepción que tenía el aparato militar en esa época y el aparato policial, o sea, la inteligencia del aparato policial la llevaba a cabo el D2, y nosotros exhumamos los expedientes que están guardados en el Juzgado Federal por averiguación e infracción a leyes contra la subversión, y está por la democracia, para ver cómo había funcionado el aparato estatal en democracia, estamos hablando de 1974,
75. 76 en febrero, un caso de Fajetti, por ejemplo.
Hasta 1976, y ahí vimos el funcionamiento del aparato del D2 y del aparato militar de inteligencia. Entonces, esto se explica porque, bueno, San Rafael sufrió verdaderamente una verdadera invasión de fuerzas, lo digo en sentido figurado, ¿no? O sea, hasta 1974 y 1975 era una situación, y a fines de 1975, esto está acreditado incluso del juicio anterior, se recomisionan las unidades de cuadro nacional, llamativamente, de un mes para otro, o sea, de noviembre a diciembre, ya se estaba en vía, ahora sabemos por qué, estaba en vía de preparación del golpe. Se recondicionan las instalaciones de de la sección 144 de inteligencia de San Rafael, se reorganiza el aparato de inteligencia, se reorganiza el D2, que todo el aparato se empieza a afilar para lo que luego fue la cacería de militantes fundamentalmente del peronismo y de gente del común que no tenía ninguna, y esto ya se sabe, porque está de más decirlo, que no tenía ninguna vinculación con ninguna actividad armada ni nada de eso, o sea, lo han dicho los mismos imputados.
Sí,
entonces, así se entiende por qué esta sección de inteligencia, por qué existía la sección de inteligencia en Rafael y no en otros lugares más poblados. Y bueno, hay que explicárselo con esa lógica, de lo contrario son, parecen fenómenos aislados, que no tienen caprichoso, que no son así, nosotros lo explicamos en el alegato. Y bueno, y el tribunal nos siguió, y bueno, ahora hay que esperar los fundamentos, y así como no nos siguió en el caso de Félix Órdenes, que fue un caso muy muy significativo en San Rafael. San Rafael tiene, realmente revela casos que son inéditos, ¿no?, en comparación con otras jurisdicciones del país, que yo las conozco. Por ejemplo, llama mucha atención en el extranjero el caso de Reverberi, que no hay otro caso igual en el país, ¿no?, que es de un sacerdote que esté imputado y fugado y radicado en Italia y no se lo pueda traer para que rinda cuentas de sus actos. Y tiene casos la desaparición de Félix Órdenes con cripto, o sea, persona bajo bandera en la última dictadura, y es un caso que prácticamente salió a la luz en el primer juicio. Era un caso que estaba en la penumbra. Y salió a la luz por el testimonio de la familia, nos lo invitaron, lo empezamos a investigar y lo pudimos llevar a juicio. Y ayer, bueno, el tribunal no nos siguió parcialmente porque nosotros pedimos penas graves para los que estaban en la jefatura de la unidad militar donde estaba bajo bandera Órdenes, y el tribunal no entendió que fueran responsables por la desaparición forzada e impuso otras penas. Eso es un ejemplo de cómo el tribunal no sé, a veces no sigue, a veces no nos sigue, a veces cambia las formas de interpretar esto.
Bueno, seguro, se entiende.
Y usted, perdón, quedó sin contestar otra inquietud de ustedes, que es ¿cómo sigue esto?
Eso iba a preguntarle, ¿cómo, porque se habla de una posibilidad de una tercera instancia, y en última instancia también hablar sobre la proyección de mediano y largo plazo, digo, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hay forma de cerrar este capítulo, de cancelar esta circunstancia, o es una instancia que quedará eternamente abierta? Digo, no sé si eternamente, ¿no? Por supuesto, en la medida que vayan muriendo las personas, la naturaleza es su trabajo, esto va a cancelar, obviamente, de alguna más forma, pero digo, seguir con esta instancia abierta, de que puedan seguir habiendo denuncias, nuevos testimonios, nuevos elementos de prueba, que puedan seguir con este proceso, ¿habrá, digo, en esto una cuarta, una quinta etapa en esto, puede ser?
A ver, si yo digo que no, faltaría
claro.
Mi deber.
Sí, está bien, estamos hablando de lo que es hipotético, ¿no?
Pero estamos, si diría que estoy tratando mi deber, porque mi deber es investigar, si digo que no, es la clausura, ya
claro.
Entre comillas, alguien va a decir, bueno, el fiscal federal le entregó a toda ella en contra de los deberes que tiene, ¿no?
Está como preopinando,
pero,
en ese sentido, ¿no?
No, pero aparte, yo aprovecho el contacto porque bueno, está bien que la gente lo sepa, la gente se puede hacer la misma pregunta. Yo la contesto, o sea, esto tiene, como usted mismo dijo, no tiene límites naturales, estamos jugando límites biológicos.
Claro,
cuando
claro.
He hecho de hace 40 años, la gente es, muchos de los imputados son ancianos. Eso no lo desconocemos.
Digo, porque a ver, tampoco se puede, doctor, claro. Perdón, digo, no se puede desconocer que hay un sector de la sociedad, una parte de la opinión pública, que a lo mejor empieza a crecer en número, en el sentido de que, sin perjuicio de que hay una que ve esto como algo realmente importante, involucrado, y de hecho tuvimos el testimonio de la cantidad de gente que se reunió allí y celebró esta circunstancia, que parece que es importante en ese sentido, también hay una parte de la sociedad que, sin poner en tela de juicio esta cuestión, se pregunta, ¿hasta cuándo seguimos con esto?
Yo le respondería hasta que se termine de aclarar el último caso que está en nuestras manos, aclararlo del terrorismo de Estado dentro de parámetros racionales, que es, por ejemplo, tener en cuenta el estado de salud de los imputados, tener en cuenta que esta, la última dictadura, cuando se habla de dictadura cívico-militar, no es un eslogan, sino que se está revelando fue gran parte de la sociedad la que estuvo involucrada en un fenómeno tan dramático como ese. Pero para no caer en la culpabilidad total, que es la culpabilidad de nadie, tienen que existir en algunos casos límites a la persecución. Nosotros por ahí recibimos demandas informales, que tratemos de abarcar a toda la complicidad civil, a toda la complicidad empresarial, hay veces que lo hacemos y hay veces que es difícil reconstruirla. Y hay veces que lo que aparece como complicidad, porque la complicidad es una estructura del derecho penal, lo que aparece como complicidad no es tal, sino que es un tema muy delicado. Entonces, nosotros vamos avanzando sobre lo que podemos, sobre lo que debemos, que son los, ya no los núcleos tan duros de la represión, porque eso puede haber sido el primer juicio, sino que vamos ampliando el panorama hacia aparatos de inteligencia, hacia civiles involucrados, hacia sectores que no son precisamente los más comprometidos con la represión ilegal. Pero bueno, sí, yo entiendo que tendrá un límite en el tiempo. Lo que no tiene es un límite jurídico. Lo que no tiene es un límite institucional. No lo tiene.
Mientras
no,
haya pruebas o haya testimonios o elementos que ameriten la investigación, ocurrirá.
Aparte hay una cuestión de responsabilidad internacional de la Argentina. Argentina se ha comprometido internacionalmente a reprimir estos delitos. Por lo tanto, acá no hay posibilidad de amnistía, no hay posibilidad de indulto. La gente que piensa que en cambio de un gobierno, esto no pertenece a ningún gobierno, pero la gente que piensa, y puede pensarlo, pero está equivocada, que con un cambio de un gobierno, del que viene, esto va a terminar con una solución, radical, definitiva, con una solución, con una amnistía, se equivoca, no va a ocurrir eso. Ocurrió en la década del 80, pero era otro escenario. Ahora es un escenario totalmente jurídico, totalmente distinto. Entonces, en ese contexto, y uniendo, no sé si me entienden,
creo que me entienden lo que nos están escuchando.
Sí, en ese contexto nosotros avanzaremos. Por ejemplo, ayer me preguntaron si podía haber un tercer juicio de su humanidad en San Rafael. Yo creo que sí, porque hay casos todavía de desaparición forzada de personas, que es el máximo grado de delictuosidad del aparato terrorista, junto con la apropiación de niños, en el cual nosotros tenemos que avanzar, por supuesto. Y después habrá otros sectores involucrados o menos involucrados con el terrorismo de Estado, a los que humanamente por ahí no podemos llegar, porque significa un esfuerzo que tampoco estamos nosotros en condiciones con la gente que tenemos de llegar. Pero si nosotros nos enteramos de alguna noticia específica de eso, la vamos a investigar.
Seguro. Doctor, le quiero hacer la consulta que usted hizo referencia puntual al caso del cura Reverberi. Esta situación se planteaba porque, de hecho, se libró un oficio a la Ciudad del Vaticano para que se tome en cuenta la actuación justamente de muchos sacerdotes. ¿Existen pruebas, contra otros, además de contra Reverberi?
Yo ayer en un contacto con colegas ustedes, en plural me llamó la atención, porque es que escuché en el juicio, y incluso hablando con el doctor Garcés, estuvo en todas las audiencias, siempre tuvimos noticia nosotros de esta persona como vinculada. Sí. Hay otras de Reverberi concretamente. Y no de otras personas como vinculadas criminalmente al aparato terrorista, ¿no? O sea, una cosa es brindar apoyo entusiasta, otra cosa es mirar para otro lado cuando los familiares iban en busca de auxilio, el pontificio dando misa y los sacramentos, entonces tomen nota también, ¿no? De, así como un mensaje más claro que el otro legal que por el momento fracasó, y por el momento fracasó porque los italianos negaron la extradición, porque consideraron que los delitos por los que se había pedido Reverdi no eran delitos para los italianos, y bueno, por una cuestión de tecnicismo jurídico que vienen aquí a...
Está claro que sí. Doctor Dante Vega, le agradecemos mucho la gentileza de la entrevista. Que tenga muy buen día, muy amable.
Que tenga buen día. Hasta luego.
Hasta luego.